En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
La ira, la ira, ira. Ando cantándole al viento, y no solo por cantar, del mismo modo que el viento no anda por andar nomás. Yo soy sangre en movimiento y él es paisaje que va. Va, va, me gusta andar en el viento, y es porque me gusta andar empujado por los vientos y empujando a los demás. Tuve un amigo aquí cerca, corazón de palomar, le vi un viento en los ojos, no lo dejaron pasar. Ellos no saben que al viento nadie lo puede atajar. Va, va. Si la piedra es viento, cantándole al viento y no solo por cantar.
Jorge Cafrune. Y lo que cantaba era Coplera del Viento, tema de Armando Tejada Gómez y Oscar Matus. Es decir, un tema representativo o salido, digamos, de las entrañas del nuevo cancionero, cuyo manifiesto se había presentado en 1963. Y Cafrune lo grabó ahí nomás, al poco tiempo de que se compuso este tema, como para dejar sentada la afiliación de su canto. Un cantor con gran arraigo popular, un cantor de éxito, que se acerca a ese repertorio que, a través de esa idea del nuevo cancionero, planteaba horizontes distintos para la canción argentina, planteaba una canción por lo menos menos complaciente en términos de contenido. Y ahí estaba Jorge Cafrune, por supuesto, que lo grabó, decíamos, en 1965, en un disco que, para titularse, toma una frase del tema: ando cantándole al viento y no solo por cantar. Frase que bien definía este cantor, nacido en el Carmen, en Jujuy, muerto, como sabemos, en circunstancias, digamos, poco claras, o más bien matado a la altura de Benavides, iba a Corrientes para rendirle homenaje a San Martín. Iba a caballo. Llevaba un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer. Y esa muerte, también muy argentina, de la Argentina de ese tiempo, también definió a un cantor capaz de estar así, siempre del lado nuestro, del lado de la gente. Y escuchar a Jorge Cafrune es siempre una experiencia grata. Y digo experiencia, ojo, no es que estoy ornamentando el vocabulario, digo experiencia porque es una experiencia. Escucharlo, a Cafrune, es algo que nos incluye, nos moviliza, nos pone en situación de escuchar. Porque él, con esa manera íntima y sencilla de su canto, voz y guitarra, cantaba, o al menos así lo sentimos, para cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, por ahí vamos esta mañana. ¿Listas? ¿Listos? Dale, abrimos los domingos. Muy buen día. ¿Están levantados? ¿Están todavía ahí acobachados, metidos entre las mantas, entre las cobijas, entre las frazadas? Buen domingo. Buen día domingo. Domingo es un buen día. Y hoy es el Día del Padre. Saludos a todos los padres. Y nosotros acá, como cada domingo a esta hora, llegamos con la idea de compartir un poco de música, charla, en fin, lo que ofrece normalmente un programa de radio. Siempre pensando que vos del otro lado, si no te levantaste, estás ahí todavía. Y si te levantaste, estás preparando un matecito, por ahí ya pellizcando un bizcochito. Y siempre, y eso es lo que nos gusta de los domingos, en ese silencio que suelen tener las mañanas de los domingos. Ya sabés, lo decimos cada vez que nos saludamos a esta hora, en ese silencio que valoramos y que invadimos, y como sabemos que lo invadimos, tratamos de ser delicados, venir con música que no nos rompa ese silencio. Y entonces abrimos los domingos con Patricia Brañeiro en la producción, está Diego Girao con nosotros en la operación técnica, Graciela Almada, que sería de nosotros sin ella, que hoy quiero contarle a nuestros oyentes, porque la radio tiene esa magia de no dejarse ver, pero sí de contar. Tiene una boinita azul con brillitos tejida, a punto arroz, que
no por mí,
ya sé, pero digo, hablando de cosas delicadas, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Buen día, Santiago, buen día para todos, bienvenidos.
Bueno, ¿cómo amaneció?
Pero muy bien, gracias a Dios, una mañana clara,
está bien,
fría.
¿No? Está fresco. Acá, en el Bajo
sí, se
tira viento.
Sí, sí, y mira, el termómetro es mis guantes de polar doble y sin embargo bueno, tenía las manos frías. Fíjate.
Ah, fíjese, ¿no será un problema de circulación?
Sí, puede ser también. A esta hora creo que sí.
Bueno, a ver, cuéntenos, así para saber cómo vamos a abordar esta semana, cuéntenos cómo pinta el clima, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, hoy vamos a tener un día soleado, por eso esta mañana está clara, así que vamos a tener sol, la máxima de hoy muy buena, 17 grados. Así que para...
Bien, con sol.
Con sol, 17 grados. Buen día del padre. Así que salir. Ahora está frío, pero los que están en la cucha a esta hora no les importa.
No les importa nada, no, ni que va a pasar mañana tampoco. No.
Así que bueno, hoy a disfrutar del día en familia, porque vamos a tener una máxima de 17.
Está bien.
Lunes empieza a hacer frío otra vez, menos sol. El lunes, el martes, el miércoles, nada de sol.
¿Ah, sí? ¿Lluvia?
No, totalmente nublado. Pero el jueves sí, hay un 40% de lluvias. Y las temperaturas entre los 11 y los 14 de máxima. Va a estar fría la semana. El viernes también, nublado. Sábado nublado. Y el próximo domingo, si Dios quiere, cuando nos volvamos a ver, totalmente nublado.
Ah, bueno, entonces no sé si vengo, mire. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, usted no terminó su tarea.
No terminé todavía.
No, por favor. Ofrezcamos a nuestros oyentes la posibilidad de comunicarse con nosotros. Por ahí quieren decirnos algo.
¿Cómo no? Estamos en el WhatsApp para mensajes de texto 11-3109-5896. 11-3109-5896 para mensajes de texto. Y también tenemos un contestador para mensajes de voz al 4999-0987.
Bien. Hay 30 segundos, ¿eh?
30 segundos. Sí. Pensar y hablar.
Bueno, no pida tanto, es domingo en la mañana. Hablen. Sentir y hablar, ¿eh? Hagamos así. Che, bueno, abrimos los domingos escuchando a Jorge Cafrune. Y decíamos que es siempre grato escuchar a este cantor entrañable. Sobre todo por eso que decíamos recién, ¿no? Eso de que en esa manera sencilla, canto y guitarra, había una forma de intimidad que transmitía el cantor. Y nos parecía entonces que estaba cantando para cada uno de nosotros. Y vamos a escuchar un poco más, por supuesto, de Jorge Cafrune. La Pasto Verde, una samba que Marcelo Verbel dedicó a Carmen Funes, una puestera devenida en fortinera por esas cuestiones de que imponía el lugar y la época, ¿no? En aquellos años había que tener vigilados los territorios arrebatados a los indios. Y fue una, y también por eso se la recuerda, que no se movió de su lugar cuando hace 100 años empezaba a llegar, o más de 100 años, empezaba a llegar YPF a Plaza Huíncul y empezaba a hacer las primeras excavaciones en esas tierras con toda esa cuestión incierta de si habría o no habría. Y ella no se movió de ahí, de esas tierras confiscadas, claro. Y hay una zamba de Marcelo Verbel que la recuerda y por supuesto Cafrune la cantó. Y vamos a escuchar La Pasto Verde, pero antes vamos a escuchar también a Cafrune haciendo un tema de Aníbal Sampaio, que también era una presencia continua en el repertorio de este barbudo cantor que escuchamos. Para eso abrimos los domingos.
Cuerpito curvo, gurisito carpidor, palito salado doblado sobre el terrón. Carpe, niño carpe, que anda cerca el capataz. La tierra sedienta se agrieta en el mandiocal, bajo el sol ardiente litoral. Pumba que te pumba, que te pumba el asador. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que te pumba el asador. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pequeño y triste niño de la plantación, manitos callosas, raíces del asadón. Sueña, niño, sueña, cielo y luna de almidón. Carpe tu esperanza, que la noche piala un sol. Duerme, gurisito carpidón. Pumba que te pumba, que te pumba el asador. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que te pumba el asador. Pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que retumba el corazón.
Los sordos no pagan para oír música.
De los desiertos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la pasto verde, samba del coraje hecho mujer, tiempo de la pasto verde, samba del coraje hecho mujer, brava gaucha en los fortines sureños. Bella flor del Jarilla, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sol está zambita por las noches, quiere darte luz. Por qué le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó. Llamó pasto verde fresquita, tal vez tu aroma sintió. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, el agua del grillo, el zampa, años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sol está zambita por la noche, quiere darte luz. Por qué le duele que diga que el criollo neuquino te olvidó.
En Abrimos los Domingos, Jorge Cafrune, La Pasto Verde de Marcelo Verbel, antes Peoncito del Mandiocal de Aníbal Sampaio.
Hola querido Giordano, ¿cómo le va? Habla Papucho Martín Funes. Lindo comienzo con Jorge Cafrune, me encanta. Amigo mío de mi viejo Tito Belli, homenaje para los padres. Besos para todos los padres. Papucho los quiere mucho, usted Giordano también. Lindo el programa, ¿eh? Los domingos nos atendemos. Suerte.
Bueno, ahí estaba Papucho Funes, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias, siempre atento. Lo que si se levanta temprano o pasa de largo. Esa es la gran pregunta.
Y sí, es una pregunta existencial.
Existencial, está bien. Bueno,
¿Vos también tenés mensaje por ahí por el WhatsApp?
Así es, al 11-31-09-5896. Juan Leguizamón nos dice, en Argentina el sol siempre existe porque ustedes están allí para alegrar nuestras vidas gauchas.
Bueno.
Mirá qué bueno.
Muy bien, bueno, muchas gracias, Juan.
Me gustó eso. Gracias, Juan.
Muy amable. Y hablando de mujeres que hicieron historia, María Remedios del Valle, la lugarteniente de Belgrano en las campañas del norte, que ahora nuestra historia ha empezado a reconocer. Por ejemplo, va a estar en los billetes de 500 junto a Manuel Belgrano. Pero hace no mucho, cuando la historia tenía a esta afroargentina sometida al silencio, hablando del nuevo cancionero, fíjate que Armando Tejada Gómez y Oscar Manuel Matus le escribieron una canción que enseguida también Marian Farías Gómez grabó en el que es su primer disco solista, un disco del 67. Y vamos a escuchar esta La María del Valle de Armando Tejada Gómez y Oscar Manuel Matus en la voz, maravillosa voz, de Marian Farías Gómez. Y ya que estamos, por esto de que nos gusta siempre poner un par de temas juntos, elegí de ese mismo disco la chacarera Chiporo Doble, ¿no? Esa obra que juega con la onomatopeya de los huancaguá y que Marian acá hace una versión formidable. Canta Marian Farías Gómez.
Polvo el norte, allá en la Tucumanía, montoneras de la sangre, la tierra ardía, montoneras de la sangre, la tierra ardía, al alba la vio la patria.
¡Que decoro, doña Clara! el ser pobre pero honrada.
Golpes de bombo, bombo, puro bombo, puro bombo. Y de esta doble gusto encuentro yo, mezclando el dicho con el chaca, chaca, que mi padre una vez me dio. Trae, tra, la, la, la. Trae, tra, la, la, la. Trae, tra, trae, tra, tra, la, la. Yo no quise ser tú, menos pa' cantar. Pues con un simple punta, chaca, punta, chaca. Y el lunes, pundara, tapundara. Con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Trae, tra, la, la, la. Trae, tra, la, la, la. Trae, ra, tra, ra, tra, ra, ra, ra. Y de así las palabras y la voz. De tuito eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que su uso nuestro pronunciar las eses como si fuese una obligación.
Bueno.
Taika, tupundara, y capinda, paraban, la chacarera es pa' que la canten como yo. Rikich, ponch, punch, porobom, la pundara, ta, puncha, puncha, canta, Santiago lindo, mi corazón. Que cuando rasca su guirrín, rin, riqui, riqui, rin, lo rasca aquel que no lo quiere oír. Y ahí nomás lo hace zapatear con todo y no lo la. Hasta que llega al fin, trae, tra, la, la, la. Trae, tra, la, la, la. Trae, ra, trae, ra, trae, ra, ra, ra. Cajoneando hasta romperme los dedos. Quiero cantar en lo que se me venga al corazón. Y así con bonch, chich, porobón. Como no soy poeta ni entonado, me las hallé improvisando. Trae, tra, la, la, la. Trae, tra, la, la, la. Trae, ra, para, tra, ra, ra. Un catalón y una cepilladita. Changuito duro, no pierdo el compás. Taca, traca, tra. Mientras la moza zarandeándose, ruidito lindo le hacen las nahuitas y el castañeco triqui, triqui, triqui.
¡Bueno!
Y catafundará y capunda paraba. La chacarera es pa' que la canten como yo. Chiquich, ponch, ponch, porobón. Tapundará, tapuncha, puncha, cata, Santiago lindo, mi corazón.
La música que nos acompaña en Abrimos los Domingos, Marian Farías Gómez, chacarerita chiporodoble de Jorge Viagoy, antes La María del Valle de Armando Tejada Gómez y Oscar Matus.
Y ahí estaba Marian Farías Gómez. Y esta semana que pasó nos dejó la triste noticia de que murió Beto Sará. 78 años tenía Alberto Sará, integrante de los Andariegos, en lo que muchos recordamos como la gran época de los de este conjunto inolvidable. En el 75 grabó su primer disco solista, Cuando el hombre va en camino. Y me gusta recordarlo a Beto, escuchando un poco de ese disco que él tanto quería, ¿no? Vamos a escuchar a Beto Sará cantando el tema que da nombre al disco, y después Gris Igual, un tema que de Beto Sará, que compuso con otro inolvidable, Agustín Gómez. Thank you.
Cuando el hombre va en camino de romper un dios de barro, midan su llanto primero, midan su llanto primero, con su canto liberado. Que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miren su rostro, que sí que va. Huella en el polvo, que sí que va. Cuando el hombre ha conseguido enlazar su voz al sueño, hay que prestarle las horas, hay que prestarle las horas, y hay que escuchar en silencio. Que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miren su rostro, que sí que va. Huella en el polvo, que sí que va. Cuando el hombre no ha perdido el amor, aunque lo hieran, anda de cruz en nosotros, anda de cruz en nosotros, nunca detiene la siembra. Que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miren su rostro, que sí que va. Huella en el polvo, que sí que va. Cuando el hombre va en camino de morir por sus hermanos, la flor y el pájaro saben, la flor y el pájaro saben, algo en el aire ha cambiado. Que sí que está entre nosotros, que sí que está. Miren su rostro, que sí que va. Huella en el polvo, que sí que va.
Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
Si el tiempo llevó tu ser al azul, en él brillará tu estela de luz. Tus ojos venderán siempre a la oración tu sueño de paz le dará color. Y allí me tendrás bebiéndome el sol y recordaré la niñez en tu pan, alquimista tal vez. Y el viento vendrá, mensaje de ayer, un beso a traer, gris igual que tu cien, dulce madre. Amén. Ahora que sé tu muerte real, me duele la flor que va a marchitar. Mis hijos vendrán y repetirán la triste canción del ciclo vital. Y allí me tentarás bebiéndome el sol y recordaré la niñez en tu pan, alquimista tal vez. Y el viento vendrá mensaje de ayer, un beso a traer, gris igual que tu sien, dulce madre. Amén.
Recordando en Abrimos los Domingos a Alberto Sará, de su trabajo Cuando el hombre va en camino, lo que daba nombre a ese trabajo de Leonardo Castillo y Alberto Sará, y Recién gris igual, de Agustín Gómez y Alberto Sará.
Y así queríamos recordar a Alberto Sará con este su disco de 1975. Che, y se nos llenó la mesa. Yo no encuentro bien dónde. No sé cómo sigue el programa, porque de pronto llegó nuestra productora Patricia Brañero con una.
Muy bien.
Un montón de facturas.
Me parece muy bien para esta hora. Buenísimo.
Y la puso acá arriba de los papeles, así que estoy ordenando. No sé si
haga lugar.
Si presentar lo que viene o comer una media luna. La tentación es grande.
Muy bien.
También la tentación es grande de presentar lo que viene. Porque en esto de recordar a Beto Sará también se me ocurrió que sería bueno escucharlo en Los Andariegos. Sí, para nosotros escuchar Los Andariegos es ahí, siempre como una especie de, no quiero exagerar, pero una especie de misa. Así que dejemos la media luna para dentro de un rato, porque ahora cantan Los Andariegos.
Alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz, y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón, y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni al Bartón. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni al Bartón. Volveré, volveré a tus tardes San Juan. Cuando junte el otoño, melezca de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan. Samba para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el Tontal. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el Tontal. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junte el otoño, melezca de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan, la 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 la.
Un aire que sin pausa me mete mi país hasta los tuétanos.
La 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 la.
Mi madre, que cuando la vida me lleve a la ruta del pan,
y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, abro un cerque a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama. Es mi bien.
Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí,
el que en aires de sombra, por un viento en el alma, me daría en su sabia la verdad. Y así fue que seguro eché rumbo a la vida, con la fuerza del ángel en mi andar.
Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad,
pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a mi casa tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio.
En ángel de alcohol
me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor, y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo.
Duele saber que la cosa que quise de niño era piel de ilusión,
y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar, y se muere el relato de la madre que un día no dio un ángel de guía con su amor. Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a mi casa tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio.
Los andariegos acompañándonos en Abrimos los Domingos, Zamba del Ángel, de Ariel Petrocelli y Hugo Díaz. Antes, Volveré siempre a San Juan, de Ariel Ramírez y Armando Tejada Gómez. Y a nuestro WhatsApp 11-31-09-5896 nos escribe, como siempre, tan atento, Horacio desde Ituzaingó.
¿Qué cuenta?
Dice, gracias por traer estas obras hermosas con ruidito a púa y sabor auténticas. Abrazo enorme y feliz Día del Padre para todos, oyentes y laburantes de la radio.
Está bien, bueno, con ruidito a púa.
Así es, son canciones, es además todo, son radiales.
Toda una manera de definir una música, ¿no? De alguna manera. Bien, ahí están nuestros oyentes conversando con nosotros, nosotros escuchando música en la mañana del domingo, comiendo las facturitas que la producción aportó para el día del padre. Che, guárdenle algo a Del Mazo que debe estar llegando.
Yo creo que si no se apura.
No, si no se apura Del Mazo, me parece que no va a encontrar tremendo. Nada. Bueno, nosotros como nada, seguimos escuchando música y ya que escuchamos los andariegos, sigamos escuchando algunos de los grupos vocales de aquella época. Digo, años 60, 70, también brillaban los Nocheros de Anta.
Caliente los bombos, picando la selva turbia, mientras Guancha, Guanco herido, se va en sangre hacia la luna. Mientras Guancha, Guanco herido, se va en sangre hacia la luna. Muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, animal del Bermejo, para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
¿Cuánto?
Para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
Echando norte afuera,
y una voz tierra regrese con las bumbunas.
La piel de Juan en el aire será una vanguala oscura.
La piel de Juan en el aire será una vanguala oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo, para vivir como vives mejor no morir de viejo. Para vivir como vives mejor no morir de viejo.
No me diga usted, patrón, que no traigo algo de nuevo. Parió una mula soltera y una monja puso un huevo.
Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyullos que cantan allá en mis pagos. Sangre de salitre y canto que corre por los esteros, polvareda, vino y farra febril del salabinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo, echa canto en mi guitarra y la de soco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja, y eso que algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera. Mi pecho y rescoldo de las coplas que cantaron mis abuelos. Apenitas se le escucha, la sangre me cosquillea y hasta se salen del alma las penas y mudancean. Compañera de mis noches, llamita de mis adentros, para alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja, y eso que algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que baila todo Santiago.
Los Nocheros de Anta acompañándonos en Abrimos los Domingos. Zamba del Chaguanco, de Antonio Nela Castro e Hilda Herrera. Y recién La Vieja, de los hermanos Díaz.
Bien, Graciela, nuestros oyentes
se
van despertando.
Claro que sí, por supuesto, para eso vinimos,
Para eso abrimos los domingos, claro.
Claro. Dice, soy Diana de Belgrano y quería también agradecer por la presencia de Laura Ross el domingo pasado, que estuvo realmente un trabajo hermoso hace, así que bueno. Y bueno, nos manda un abrazo, gracias, buenos días, un cariño, Diana de Belgrano.
Bien.
Muchas gracias.
Laura, que estuvo en el espacio de Flores Negras, terminando la mañana,
claro,
Mariano del Mazo, que ahí llegó y está mirando las facturas con ojos cariñosos.
Yo creo que va a entrar en cualquier momento.
Sí, pero creo que cerramos bien la puerta. ¿Tiene algún otro mensaje?
Así es, nos escribe un queridísimo amigo, Cristian Alderete, desde La Ferrer.
¿Qué dice?
Así que lo queremos mucho y que nos deja un hermoso mensaje, recordando a Cafrune, a los andariegos. Y también a Patricia, a todo el equipo, elogiándonos calurosamente.
Bueno, no
y le agradecemos
tanto.
Porque nos esté escuchando. Un gran honor. Bueno, abrazo para Cristian.
Un gran abrazo para Cristian. ¿Alguno más?
No, ahora no.
¿No? Bueno, bien. Escuchemos un poquito más de música. Otro de los grupos vocales de esta época, los Huancaguá. ¿Le parece bien?
Me encanta.
Bueno, dele nomás. Adelante.
andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre.
Voy tentando una clara.
Samba que canta y me nombra, tiene un grito en el vino. Palabras que van naciendo, voy al ser de mi tierra aceituna, silbando como el viento, voy al ser de mi tierra aceituna, silbando como el viento, luz de un amanecer, quiere florecer mi boca. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas.
Voy tentando una clara.
Nadie la para ya, no pueden detenerla ni la calumnia, ni el boicot, ni nada.
Eras joven, fuerte y tierno,
noble corazón, sin reservas para darte en el amor,
lo mismo que yo. Yo era amigo del camino,
con luna y con sol, peregrino de mis sueños y en amor,
lo mismo que vos, junto no más, cerro, valle, piedra, luna y sol,
siempre junto por la huella,
y vamos los dos cajoneándome en el pecho, me daba valor,
si el cansancio me empezaba a doblegar.
Ya te estás poniendo viejo,
pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir,
lo mismo que yo, me ha cansado la huella larga,
sola y sin amor, hoy ansío estarme quieto y
descansar. Ya no
era más,
cerro, valle, piedra, luna y sol.
Somos dos viejos vencidos,
pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntito los dos.
Queda muy poco camino por
andar, viejo corazón.
Juan Caguá acompañándonos en Abrimos los Domingos, Viejo Corazón de Polo Jiménez, antes La Amanecida de Hamlet Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo.
Buenos días, Santiago. Habla Claudio, vecino de Villa Pueyrredón. Bueno, simplemente para saludarte, desearte feliz día y agradecerte este despertar de los domingos, ¿eh? Con ese respeto por el silencio que tiene la música que traes. Saludos a Graciela, a quien imagino con el gorrito que describiste. Buen domingo, amigos, y por ahí nos vemos en el trébol algún día de estos.
Ajá, muy bien. Hablando del silencio de domingo, barrios como Villa Pueyrredón todavía resisten en esa construcción del silencio de los domingos, ¿no? Qué lindo barrio, Villa Pueyrredón. Bueno, y bueno, por ahí nos vemos en el trébol. Claro que sí, ahí sabemos andar. Ayer los chicos de la 2013 ganaron.
Qué bueno,
sí,
mira.
Sí. Ah. Difícil, ¿eh? Te viene.
Toc, 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 toc. ¿Puedo entrar?
¡Oh, miren quién vino!
Adelante, adelante.
Ay, ¿cómo andan?
Sí, va a ser una factura.
Si no quedó nada, me quedaron todas unas amiguitas.
¿Cómo
no?
Pero usted llegó tarde.
Mire, sí, esa puntita que hay ahí es representativa de una gran medialuna, es la punta del iceberg.
Venía escuchándolos, dice que se apure del mazo, y llegué y no dejaron nada. Bueno, no importa, mejor un poco de dieta, ¿cómo? Bueno, Santiago, feliz día, digámoslo feliz ahora día, y no lo digamos más. Listo. Gracias, Almada, qué lindo verte. Gracias, y realmente, igualmente, como anunciaba Santiago hace una hora, estás hermosa.
Muchas
con esa
gracias,
boina.
Gracias, muy amable.
Perfecto. Bueno, ¿el pase más largo del mundo?
Vamos, dale.
Dale.
1, 2, 3. Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Ahora sí.
Ah, qué lindo verlo a Diego Girao ahí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, contento. Quiero decirte, cuando sea gobierno...
Cuando seas presidente, sí.
Hace 20 años te hubiese dicho que hubiese eliminado también el Día del Padre. Ahora, que soy más viejo y más burgués,
claro,
te diría que solamente dejaría Día del Padre, Día de la Madre...
O sea que su gobierno va a ser socialdemócrata, digamos.
Sí, claro. Ah, sí, sí. Esperamos un par de años más.
O sea, ahora.
Estoy cansado de el día del periodista, el día del operador, sí, el día del locutor, sí, para estar acá en la radio. Ni hablar del día del anestesista, el día de la milanesa, el día de la medialuna con... O sea,
¿te acordás del quilombo que se armó cuando salió el Día del Músico?
Sí. Esa guerra, necesidad, esa guerra, entre necesidad, comillas, entre Diego Boris y Juan Falú.
Claro, ese enfrentamiento ahí.
Hay un exceso en el día de que multiplican las redes sociales.
Entonces,
hay una endogamia que me cansa. Pero bueno, el Día del Padre es un lindo día y le quiero mandar un saludo a todos los padres y a mi hijo y a mi hija, que me saludaron muy lindamente hoy a la mañana.
Está bien. No, yo esta mañana salí, estaban todos durmiendo. Yo también quiero mandar...
Mis hijos hoy dormían con la madre, me mandaron un mensajito por las redes.
Está bien.
Y ahora
claro,
nos vemos.
Capaz que le mandaron ayer a las 5 de la tarde, ya lo subieron. Sí, no, yo quiero mandar un saludo también a los padres, por supuesto, y sobre todo a los hijos, por aguantar a esos padres.
Sí, qué sé yo, mira, hay algo que ahora está muy, muy debatido, que el Día del Padre está también siendo cascoteado, porque la paternidad está siendo cascoteada, ¿no?, de alguna manera. Entonces se habla del rol paterno.
Sí.
Está bien, pero no perdamos el rol paterno.
No, bueno, no. No podemos.
Cualquiera sea el género, el sexo, el rol paterno, yo creo que tiene que existir y está definido incluso por estructuras psicológicas.
Sí, no sé tanto.
Y la maternidad y la paternidad son dos roles diferentes.
Sí, no sé, yo puedo hablar de mi experiencia nomás de padre, que es muy difícil, a ver, es muy exigente, ¿no?
Nosotros nos criamos con una frase, cuando llegue tu padre.
Cuando llegue tu padre ya vas a ver.
Claro,
sí, está bien.
Como es la primera autoridad.
Claro, ahora llegamos nosotros y...
no se nos ríe.
¿Novedades? No.
Bueno, ayer fue un día muy importante para los amantes de la música popular.
Hablando de día de...
De la música.
Sí.
80 años de Paul McCartney.
¿Qué cosa,
los oyentes,
¿no?,
dirán qué tiene que ver Paul McCartney en la folclórica, ¿no? Mm. Y muchísimo.
Mucho.
Muchísimo. ¿Por qué? Porque Paul McCartney, como casi todas las músicas populares del mundo, se nutría de las raíces.
Tal cual.
Las raíces de su tierra. Y sí, otras también. Y es realmente conmovedor revisar en la obra de los Beatles, también parte de la obra solista, cómo han abrevado en música celta,
tal cual,
en la música de las criadas, ¿no? Las nursery rhymes, cómo abrevaron en la música de los circos. Y además, al ser de Puerto, al ser de Liverpool, y un Liverpool en un año muy especial, Paul nació en el 42, todos los Beatles nacieron entre el 40 y el 42, que es plena guerra.
Claro.
Y era un momento de mucha intensidad en un puerto inglés como Liverpool.
Como Liverpool, sí, sí, una ciudad industrial. Sí, hay una cuestión muy, muy anterior a todo esto, que es una identidad inglesa musical. O sea, Inglaterra, históricamente, fue un país que no tuvo su propia música, sino que, como buen territorio liberal, compraba hecho. Entonces contrataba a los músicos italianos, Entonces la música inglesa está hecha de todas esas contribuciones.
Y los celtas, ¿no? No te olvides.
Y las raíces celtas, por supuesto, pero que quedaron atrás. El modernismo inglés miraba a lo italiano como el modelo de buena música. Eso, por supuesto, estaba siempre por debajo, las baladas.
Claro. Es que populares. Es que Inglaterra es una isla, y al ser una isla es un lugar también con muchas llegadas y partidas, ¿no? Encuentros totalmente, y despedidas.
Totalmente. Pero además era una isla liberal. Por lo tanto, todo circulaba de distintas maneras.
Bueno, vamos a hablar en estos primeros minutos de esta influencia Beatle en los folclores. Anunciemos un poco lo que viene. Hoy vamos a hacer un especial alrededor de la obra de Horacio Molina.
Por supuesto.
Que es un cantor que tanto me apasiona a mí como a vos, Santiago, y también a Graciela. Y así que vamos a estar recorriendo, porque tenemos ganas de escuchar a Horacio Molina, gran parte de este pase más largo del mundo. Vamos a ver si hablamos con Juana, también, su hija, ya que estamos en el Día del Padre. Vamos a hablar con Juana, que es alguien que ahora, sobre todo, está haciendo un revisionismo sobre la música que escuchaba en su infancia. Tal cual. Y la música que escuchaba en su infancia está muy relacionada con lo que llevaba Horacio a su casa.
Tal cual.
Y después a las 11 va a estar en Flores Negras el gran cantor popular Omar Gianmarco.
Sí, temas nuevos.
Sí, un gran cultor de la música trabajo. Rioplatense y de la canción.
Está bien.
Ahora, bueno, te quiero contar una pequeña historia para ya arrancar con la música, que tiene que ver con los Beatles. Vos sabés que Bésame Mucho.
Sí, el bolero. Uno de los
más famosos. Fue compuesto por Consuelo Velázquez en 1942. Uh-huh. Y se transformó rápidamente en un éxito en todos lados. También en Liverpool. Era una canción fetiche de el saludo de las novias a los amantes que partían a la guerra. El bésame mucho, como si fuese esta noche la última vez, era una frase que utilizaban las novias cuando sus amores partían al frente de batalla. Estamos hablando del 42.
Claro.
Estaban naciendo los Beatles. Se puso muy de moda Bésame Mucho en Inglaterra, sobre todo en Liverpool. Paul McCartney fue, de los cuatro Beatles, el único que tomó clases de español.
Ajá.
Tomó algunas clases de español y después abandonó. Paul McCartney era fanático de Bésame Mucho. Cuando se indaga en cuáles pueden ser los influjos de Yesterday, ayer, quizás la canción más famosa del hombre que hoy está arrancando el día con 80 años, se dice, algunos dicen, la soñó. De hecho, la soñó. Se despertó Paul y lo llamó a George Martin y dice, che, ¿te suena esto? Y George Martin dice, no, la verdad que no. Cuando se encuentra con sus tres amigos Beatles, dice, ¿ustedes les suena esto? La verdad que no, es una canción fantástica. No hay ninguna analogía posible. Lo que tenía miedo McCartney era que fuese un plagio inconsciente, que suele ocurrir.
Claro.
Bueno, hay estudiosos de la música que encuentran en una línea de Bésame Mucho, repetida en Yesterday o parecida, que es justamente como si fuese esta noche la última vez, All My Travels, Sin So Far. Es una línea nada más. Uh-huh. Pero es posible que haya algo ahí.
Está bien.
Los Beatles la llegaron a grabar de un modo muy informal, casi como una broma, pero ahí se lo escucha a McCartney, justamente en la voz principal, haciendo este bolero de Consuelo Velázquez, una canción que permaneció inédita durante muchas décadas y que salió en la serie de los Anthology. Bueno, esta es la versión muy zumbona de los Beatles haciendo Bésame Mucho.
Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true. Ooh, this joy is something new. My arms enfolding you. Never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Yes, oh dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so bésame, bésame mucho. Yeah, love you forever, make all my dreams come true. Oh, this joy is something. Thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so bésame, bésame mucho.
Bésame Mucho de Consuelo Velázquez por los Beatles, aquí en el pase más largo del mundo.
Bueno, muy bien. Es una versión que no agrega gran cosa a ese bolero hermoso.
Pero sí agrega mucho a la historia, de los Beatles, ¿no?
Sí, sí, sí. La curiosidad. Yo creo que el mundo es de los curiosos.
Tal cual.
Y los que indagan más allá de sus zonas de confort. Si no, los Beatles hubiesen quedado haciendo rock and roll toda su
totalmente
vida.
Totalmente. Bueno, ahí está gran parte de... Viste que los Beatles, como pasado el fenómeno, es decir, la música queda, eso, pero se han convertido en materia de estudio, incluso por musicólogos muy serios, digamos. Sí, es sí. casi más cuestión de... más material de universidades que... Sí, sí. De la difusión musical, ¿no?
Totalmente. Recomiendo, salieron muchas notas ayer en distintos, ya las notas interesantes, con todo el respeto lo digo, porque tanto vos como yo escribimos en un diario tradicional como Página 12, hay que buscarlas en sitios muy puntuales.
Sí, sí.
Hay una nota que sacó Abel Gilbert del diario online Diario Ar, es muy buena, la recomiendo. Sí, la recomiendo.
Sí, totalmente.
Que ahí habla justamente lo que vos decís, de atención que le pusieron los estudiosos de la música clásica y académica.
Bueno, es que hay un punto ahí en esa nota de Gilbert, lo plantea, ¿no? Es decir, hay un momento en el que los Beatles trabajan para la música electrónica, ¿no? En el sentido que llevan cosas que eran de la absoluta vanguardia entonces, de esa vanguardia académica, la ponen dentro de un fenómeno popular, ¿no? Y estaban, entre comillas, trabajando para la música clásica, para la música académica.
Totalmente.
Y ahora la música académica termina trabajando para los Beatles, ¿no? Es decir, sirviéndose
totalmente
de ese material inagotable desde el punto de vista del análisis musical, de la especulación teórica, que sí, sí. Es la obra.
¿Y cómo
de los
vos, que sos un estudioso de los cuartetos vocales, cómo repercutió el trabajo vocal de los Beatles, que fue muy interesante, en nuestros cuartetos?
Bueno, ahí hay una cosa muy interesante. Recién escuchamos Los Nocheros de Anta, Los Huancahuá, los andariegos, que eran contemporáneos de los Beatles.
Claro. Si bien década del 60.
Década del 60, ¿no? Si bien hay una raíz en nuestra tradición de los grupos vocales que tiene que ver con los Gómez Carrillo, había también ahí un espejo, digamos, que de alguna manera reflejaba lo que sucedía con los Beatles en el mundo, ¿no? Es decir, esa forma de modernidad a la que se anima el folclore en un momento a través de los grupos vocales, tenía que ver seguramente, y hablando con los protagonistas de entonces, todos eran admiradores de los Beatles. Claro, nadie escucha, estaba ajeno a eso.
Uno escucha la canción Because, uh-huh. ¿Por qué? Y ahí hay una especie de clase magistral de arreglos vocales.
Totalmente, claro. Claro. Ese tema lo va a reversionar Pedro Aznar también. En la década del 80, sí, sí, sí. En su primer disco solista, también de manera...
Y vos acá trajiste un disco, yo no lo conocía, me parece una maravilla. El emblema de la música testimonial, del canto inflamado, latinoamericano, revolución. De pronto se fijó en quizás una de las canciones más singulares de los Beatles en cuanto es un arreglo de cuerdas. Una voz, no hay presencia de batería. No,
claro,
es una historia de Paul McCartney que hicieron los...
Los Quilapayún.
Es increíble.
Es notable cómo los Beatles, representando lo que representaban, digamos, la música comercial, la música del imperio,
la música, etcétera, del imperio. Recordemos, porque no está de más, los Beatles fueron prohibidos en muchos países que en ese entonces tenían regímenes comunistas. Totalmente. De la Unión Soviética a Cuba, los Beatles eran la música del imperio.
Pero más allá de las prohibiciones, había cierto desconfianza, digamos, de una izquierda hacia los Beatles, ¿no?
Es curioso, ¿no? Lejos, porque...
Que, por ejemplo, hacía indeclarable esa admiración desde el punto de vista del folclore, por ejemplo, ¿no?
Como, claro, era como vergonzoso.
Era como vergonzoso, pero por debajo eso funcionaba. Hoy lo sabemos por las confesiones, entre comillas, de los mismos protagonistas, pero también se reflejaba, como decíamos recién, en ciertos sonidos.
Vos sabés que una vez hicimos una producción en Clarín, hace mil años, yo creo que habrá sido, ponerle 1990, y se cumplían quizás los 20 años del último disco de los Beatles o del anuncio del final, que fue en abril del 70. Entonces hicimos una producción con toda la redacción y le preguntamos a muchos folcloristas. Y me acuerdo Juan Carlos Sarabia, de Los Chalchas, diciendo, siempre me cayeron bien esos cuatro provincianos que cantaban.
Muy bien.
Es muy bueno. Claro. Vio el proyecto Los Chalchaleros en los Beatles. Mí, sí. Eran cuatro provincianos.
Yo recuerdo haber conversado con Eduardo Falú y que él comentaba que les cautivaba a muchos folcloristas esa forma de éxito que manejaban, digamos, ¿no? Ese era lo que rescataba.
Yo lo que rescato, sin ser Eduardo Falú, más allá de que te guste más o menos los Beatles, es su capacidad de siempre complejizar más la música. Totalmente. Sin expulsar al oyente.
Totalmente.
Y no es menor ese.
No es menor. No, eso es un milagro que pocas veces se ha vuelto a repetir en la historia de la música.
Bueno, Quilapayún.
Bueno, Quilapayún en la década del 80 blanquea.
Digo, cayó, nos gustan los Beatles, está a punto de caer el muro.
Sí, ya está. Basta de farsas. Y hacen una versión de Eleanor Rigby con instrumentos tradicionales de nuestra cultura latinoamericana. Que después esto lo vamos a volver a escuchar en todas las peatonales de las ciudades del mundo, diría,
claro,
¿no?
Con Quenas. Había un disco, yo no me puse a husmear,
sí,
los viejos,
varios...
sí que era muy linda la tapa, que era como la tapa de Abbey Road, uh-huh, pero en medio de la puna, y todos con collitas, todos con gorros, collas, y Quenas y Sikus.
Exactamente. Bueno, los que le pasó le hicieron esta versión de Eleanor Rigby. Thank you.
compartíamos a los Quilapayún, Eleanor Rigby de Lennon y McCartney. Tenemos aquí un mensaje en el 11-3109-5896, nuestro WhatsApp, dice: feliz día, papaces.
Bueno,
me super copa la música de hoy, justo bueno, cuando se cumplen 34 años de la obtención del primer torneo. Siempre en todo la ACADE. Abrazo fuerte y albiceleste, Marcelo de Parque Patricios.
Qué lindo, Marcelo, la ACADE. Bueno, le ganamos a ver ese jueves. Estamos hoy pasando una semanita tranqui. ¿Sabías que John Lennon era de Racing, no?
Sí, por supuesto, está la foto.
Lo hemos dicho.
Che, el jueves jugaba jugaban con Vélez ahí en el cilindro.
¿Claro?
Claro, yo quería estacionar yendo a dar clase a la EMPA y estaba complicado.
Y sí, porque aparte fue 9:30, 21:30. Y sí. No, o sea, debe ser complicado estacionar en Avellaneda cualquier día.
Cualquier día, pero cuando juega Racing. Che, bueno, ¿algún mensajito más? Bien, entonces, ¿qué te parece si nos sumergimos, Mariano, en el universo
de este cantorazo? Ah. Cantorazo.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida, Alfonsina, vestida de mar.
Alfonsina y el mar. Horacio Molina con Luis Salinas.
Me da ganas de pararme y ponerme a aplaudir.
No, a mí me da ganas de servirme algo, mire.
¿Qué querés? Ah, claro, es muy nocturno,
uno
¿no?
Uno escucha esta
es
música.
Es muy nocturno, Horacio.
Qué lindo.
Horacio Molina haciendo ahí esta famosísima samba que él todo lo crea, también algo tan transitado como Alfonsina del Mar, ahí con la guitarra y la voz de Luis Salinas.
Luis Salinas, que haciendo estas cosas, Luis es también un campeón inigualable.
Sí.
¿No? Tiene mucho, Luis, como Horacio, de gen bolerístico, ¿no?
Yo sí, algo extraño de voy a hablar como un tanguero, ¿no? Del Buenos Aires, que ya no existe más.
Ay, qué viejo.
Son
que te han puesto,
las veladas en clásica y moderna, claro. Con Horacio Molina, solo con su guitarra, acompañándose y desatando ceremonias muy íntimas, muy musicales, ahí en un lugar para poca gente, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué artista Horacio Molina? Yo creo que no está puesto en valor, y no está puesto en valor porque fue, de alguna manera, un artista indómito. No perteneció a ninguna escena.
No.
Siempre fue un jugular solitario.
Uh-huh. O sea, solitario y con todas las justificaciones para ser solitario, sí, sí, sí. ¿No? Fue un tipo distinto.
Lo atacaban los tangueros, lo atacaban, claro. Lo atacaban de todos lados. Y él... La padecía esa. Él me decía, más que la crítica, me duele el destrato. No le dan pelota.
Tal cual.
Y él era, básicamente, y vos lo sabés, Santi, un gardeliano. Uh-huh. Él había quedado muy fascinado con el fenómeno de Luis Gardel.
Claro.
Iba a verlo. Se sentía un poquito hermanado con la voz pequeña y uh-huh. bien colocada de Luisito Gardel. Y bueno, recién escuchábamos a Alfonsina del Mar. Él ha hecho mucho tango, mucho Gardel. Ha hecho también... mucho bolero, y ha hecho también algo bossa nova, por supuesto, y también ha hecho algo fronterizo con el jazz, de otro gran olvidado que es Sergio Mianovich.
Totalmente. Hay un disco, entre los discos de Horacio Molina, hay uno que me gusta muchísimo, ¿no? Que se llama Mil Recuerdos.
Hermoso.
Es un disco que ahí toca con Mianovich, pues... toca con orquestaciones de Christian Chevalier, grabadas en París en el 82.
Ese es un disco grabado en París.
En parte en París y en parte acá, pero con diferencia de 10 años.
Bueno, en este,
¿no?,
disco Mil Recuerdos es cuando él interpreta muchas canciones del uruguayo Eduardo Mateo.
Ahí introduce canciones de...
Te podemos Mateo. Hablar ahora con Juana Molina, uh-huh. gran artista. ¿Qué voy a decir de Juana Molina? Gran artista, decir? Y no solo un artista que no tiene nada que ver con la obra de su padre, aunque sí. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay algo que tiene que ver. Y sobre todo en estos tiempos, en estos meses, Juana se acercó a una música que ella escuchaba en su infancia, la música de Eduardo Mateo, pero no solo de Eduardo Mateo, la música de... unos espectáculos llamados Musicación de la década del 60. Vos sabés que hay un técnico de sonido que se llama Carlos Piris, sí. Que creo que orilla a los 90 años, que está vivo con toda la memoria del mundo, viviendo en Montevideo. Yo creo que hay que ir a buscarlo, Hay que ir a buscarlo y hacer un documental urgente con él, con el portugués Da Silva.
Bueno, ahí está la memoria de cosas como es.
Carlos Melero.
Carlos Melero también, por supuesto.
Que se nos fue.
Hay toda una civilización por descubrir en lo que pueden revelar los técnicos. Pero volviendo a Molina, me gustaba, siempre me cautivaba una cosa conversando con él, que él siempre decía: yo no soy cantor, yo soy un músico que canta, ¿no? Y ahí asumía un lugar muy particular, que era eso que lo diferenciaba, y también era un poco... No se hacía mucho querer con frases como esta respecto al universo de la música popular de entonces. Él siempre, por ejemplo, terminaba reivindicando en las entrevistas, en las charlas, a Dietrich Fischer-Dieskau, ¿no? Un cantante alemán, cultor maravilloso del Lied alemán, ¿no? Él se reflejaba en esas cosas.
Claro.
Y escuchándolo, uno se siente esa búsqueda de la perfección. Y otra cosa que caracteriza a Molina y que lo separa del universo, digamos, de la música popular, era que su expresividad no era un fin, como que es lo que termina construyendo y distinguiendo un cantor, cómo se expresa, sino su expresividad era un medio para llegar al fondo, como pocos, al fondo de una canción, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, había en él unas maneras muy austeras, muy económicas, muy, si querés, implosivas, su forma de cantar. Yo creo que él tiene que ver, vos mencionaste la influencia de alguien que cultivaba el Lied. Yo creo que también hay mucho de Joe Gilberto.
Sí, por supuesto.
Y Joe Gilberto a su vez tomó mucho de un chansonnier antillano francés llamado Henri Salvador.
Tal cual.
Hay toda una línea que une la chansón con la bossa nova, con el tango de Molina.
Sí, 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 con la manera de cantar de Molina, porque en realidad esos boleros de sus inicios nunca desaparecieron, ¿no? Siempre estuvo un aura ahí.
Lo que pasa es que así como el Cuchi decía que el centro neurálgico de su obra es la baguala, en el centro neurálgico del tango de Horacio Molina está la canción.
Totalmente.
La canción.
Hay el disco que termina de revelar al Molina cantor de tangos es Clásicos, ¿no?
Sí. Con Cardoso Ocampo.
Con Cardoso Ocampo. Y ahí hay unas notas que las notas que acompañan al disco, que son de Dolina, ¿no? Y ahí Dolina dice, sabe este hombre, refiriéndose a Molina, que la preceptiva tanguera recomienda cantar con la mitad de lo que se tiene, dejando de usar la otra mitad, pero estableciendo misteriosamente que está ahí,
qué bueno,
debajo del poncho.
Qué lindo, vos escuchar a Horacio, dale. Esto es con Sergio Mianovich, ¿no?
Sí, qué raro.
Qué raro que siga siempre enamorado. Después de todo lo pasado, pensar que nunca lo olvidé. Extraño. Después de todos estos años, yo ya podría haber cambiado, y sin embargo no cambié. La gente siempre me sigue la corriente. Piensan que estoy desacertado, nunca se quieren convencer. Que quiero todo lo que una vez fue mío, ese calor que ya está frío. Esa canción por componer, ¿qué importa si dicen que raro? La gente siempre me sigue la corriente, piensan que estoy desacertado, nunca se quieren convencer. Que quiero todo lo que una vez fue mío. Ese calor que ya está frío, esa canción por componer, ¿qué importa si dicen que raro? Y a mí, ¿qué me importa? Si dicen que raro.
compartíamos este espacio con Horacio Molina, de Sergio Mianovich, acompañándolo también del disco Mil Recuerdos, qué raro.
Y yo estoy súper contento de estar pasando la música de Horacio Molina en sus distintas aristas. Arrancamos con Alfonsina y el Mar, pasamos por este Qué Raro de Sergio Mianovich.
Y uno piensa en estos encuentros, ¿no?, entre Molina y Mianovich, que no podían no darse, ¿no?
Sí, había una aristocracia, creo yo, porteña, que estaba muy espejada en la bossa nova, en la chanson, en el jazz, en toda un tipo de música urbana muy sofisticada, muy popular también, muy fina. Y hace algunos meses yo me encontré con la sorpresa...
Sí, perdón, me gusta cómo usas la palabra aristocracia. Seguí nomás.
Sí, ¿cómo que no? Hace algunos meses me encontré con una grata sorpresa, que se reeditó un disco de culto, que es un disco que es casi una foto de la época, que es Musicación 4.5. Un disco que estaba totalmente descatalogado, salió en vinilo, pero salió con un agregado, con unos registros totalmente...
edición tiene...
Son
varios,
dos vinilos,
son dos vinilos.
Doble. Bueno, y quien está atrás de toda esta maravilla que ha sido exhumada... es la hija de Horacio Molina, nuestro homenajeado de hoy, Juana Molina, una artista increíble que de pronto está revisitando a través de esta edición de Musicación 4.5 la música de su infancia. ¿Cómo te va, querida Juana? Mariano te saluda, estoy acá con Santiago Giordano.
Buenos días, Mariano. Buenos días, Santiago.
Buen día,
¿andan?
Juana.
Bien, muy bien. Muy bien, porque estamos escuchando a tu viejo, la verdad es esa.
Sí, yo pensé que ibas a pasar más de su época tanguera y me gustó, justo me ponen al aire y está sonando una canción de Sergio Mianovich. Dije, bueno, están haciendo un repaso general, y justo el otro día yo te contaba que nos habíamos puesto a escuchar Íntimamente, que fue un disco producido a todo trapo, en la época de Boleros, de papá, y que realmente es un discazo tan increíble, los arreglos, cómo canta, toda la onda, ¿no?
La elección del repertorio también.
También, es un disco que yo redescubrí, porque viste que uno medio con los padres, qué sé yo, son los padres, no son artistas,
claro.
Es mi viejo, no es que yo tenía así como una... pero ahora que pasó el tiempo y me reencuentro con algunas cosas, digo, wow, este disco realmente hacía no sé cuántos años que no lo escuchaba, millones, y me impactó la calidad, la calidez y la nada, lo lindo que es.
Sí, es hermoso. Juana, vos es que recién decía, Santiago decía una frase y yo decía otra, en distintos momentos de la presentación de la obra de Horacio Molina, él decía que tu viejo era un músico que cantaba. Y yo decía que era una suerte de juglar solitario y bastante indómito. Me gustaría que acerques tu mirada de oyente y de hija.
Me gustan las dos definiciones. Estoy de acuerdo con las dos, porque... Bueno, él igual, él sí, era un músico que cantaba. Igual me parece que la mayoría de los buenos cantantes son músicos que cantan,
sí.
¿No? Qué sé yo. Decir que la fichera no es música y solo es cantante sería un error,
claro,
enorme. Pero bueno, a mí hubo una época de él que... Hay una época de él que me gusta más que otra por su manera de cantar, porque, qué sé yo, yo lo veía mucho en la intimidad, ¿viste? Él tenía una rutina... estricta, que él le gustaba seguir. Él se levantaba más o menos tarde, tomaba el desayuno, se bañaba y después, envuelto en la toalla, ya empezaba a vocalizar y a tocar la guitarra, y estaba, no sé, 5 o 6 horas sin moverse de ahí.
Mirá vos.
Hasta le empezaba a dar un poco de frío a veces, entonces interrumpía para vestirse, pero si era verano se quedaba con la toalla hasta que, no sé, eran las 4 de la tarde y seguía cantando.
Qué interesante. Esas cosas no se saben, ¿no? Detrás de cada gran artista hay mucho, mucho trabajo, mucho rigor, ¿no? Atrás.
Mucho trabajo, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, esperamos un segundo que esté enchufando el teléfono, se va a quedar sin batería. No, nada, él realmente era algo que hacía todos los días, sin importar que fuera sábado, domingo, lunes, le gustaba levantarse, tomar el desayuno, que consistía en una taza de té y tostadas con manteca, eso era todo, y después agarraba la guitarra, no, después se bañaba y después agarraba la guitarra. Y se sentaba en ese sillón que él tenía y ahí le daba y le daba y le daba y le daba y le recontradaba, haciendo cosas como para limpiarse bien la garganta, no olvidarse los temas, pasaba los repertorios enteros, todos los temas que se acordaba. Digo, uy, ese tema hace mil años que no lo toco, entonces lo tocaba para tenerlo fresco. Estaba constantemente, constantemente estudiando.
Qué bueno.
Sí.
Sí, Juana, bueno, estamos conversando con Juana Molina. También estaba esa parte de la música que llevaba Horacio a tu casa, que un poco es la música que te nutrió de niña,
sí,
de joven,
dos, sí,
adolescente.
Los dos, mamá compraba muchos discos también.
Ajá.
Chunchuna.
Sí.
¿Y qué había? ¿Qué había,
claro,
entre no, esos?
Nosotros, Juana, hoy que es el Día del Padre, nosotros como padres y vos como madre, cometemos el error, o yo cometo el error, de decirle a mis hijos, escuchá esto, ¿qué es lo que te decía Horacio que escucharas?
No,
¿o dejaban los discos ahí como para que vos eligieras?
Depende, por ejemplo, el disco que mi hijo escucha, que me compró así, mi hijo escuchá esto, que no sé de dónde lo sacó, ¿no? La verdad que nunca le pregunté, fue, o sea, que me acuerdo con esa intención de ansiedad porque yo escuchara, fue uno de King Crimson.
King Crimson.
Larkston Synaptic, que ese fue mi primer disco de rock progresivo, no sé cómo se llama eso, ¿no? Pero ese fue mi primer disco de eso, y ahí ya, después de ese disco, me empecé a manejar sola con ese repertorio, digamos. Pero ese fue el disco que me trajo, o que nos trajo. Chicas, escuchen esto.
Qué bueno.
Y éramos muy chicas. Y después, los demás no, los demás eran discos que estaban ahí y que nosotros agarrábamos y poníamos.
Nos
gustaban discos diferentes.
Hace unos días conversamos, Juana, para otra nota, para otra entrevista, y me decías algo muy interesante alrededor de esta musicación 4 y medio que acabas de poner en circulación con inéditos, pero lo que me pareció muy interesante, algo que me dijiste, es que lo que ocurrió fue que esa música a vos te disparó algo que ya tenías.
Ah, sí. Esa es mi teoría de las influencias. Que la repito como un loro.
Pero está buena, está buena. Está buena.
Sí, mi teoría es que las influencias uno no puede elegirlas. Que uno puede, quizás, si le gusta mucho algo, ir y hacer algo como eso. Pero bueno, es como medio que estás tomando algo prestado, una copia. Pero las influencias verdaderas son aquellas que despiertan algo que vos tenés adentro dormido o entumecido o aún no, como un huevo que se abre y nace algo, como empollar un huevo también.
Claro, vos ya que dijiste una metáfora, a mí me gustan mucho las metáforas, y yo me quedé pensando en lo que me dijiste y me imaginé la siguiente imagen, que es, ¿viste esas casas de las ciudades que tienen un foco que ilumina cuando uno pasa, un foco
sí,
con células fotoeléctricas? Entonces uno va pasando y te ilumina la puerta de una casa por la cual vos pasas cerca. Entonces,
sí,
bueno, te ilumina a vos, pero uno elige esa calle.
Sí.
Un poco eso, ¿no? Me parece que finalmente vos siempre estuviste merodeando la figura de Eduardo Mateo, que es uno de los que participa en estos Musicación 4 y medio, pero a su vez también esa música te despertó algo que vos ya tenías, vos elegías ir por ahí.
Claro, yo creo que eso, el ejemplo que te di el otro día era que yo también había escuchado un montón de los Beatles y un montón en otra época más funky que tuve, que no me duró mucho, pero fue muy intensa. Yo escuchaba mucho Jackson 5 y... bueno, funk en general, ahí no me salen los nombres, pero bueno, James Brown, por poner el pop de ese tipo de música, y yo no tengo nada de eso. nada, nada, nada. Me inspira, es inspirador, porque recuerdo cuando fui a ver a James Brown al, no me acuerdo, un show chico que hizo en este lugar, en el Hard Rock Café. Yo estaba a medio metro de él, ¿entendés? Lo podía tocar, no me animé a tocarlo, pero lo habría podido tocar. Y él estaba poseído, era una banda chica. Y yo llegué a casa y me puse a tocar enseguida, pero hice clean y nada, ¿viste? Nada que ver, me salió otra cosa. No, no era que fui y me puse a tocar funk. Me inspiró de ganas de tocar. Entonces la inspiración es esas ganas de ponerte a tocar, y la influencia es eso que vos tenés naturalmente y que alguna música te lo despierta, y entonces vos empezás a armar tus propias armas. Claro. Armar tus propias armas, que un poco valga la redundancia.
Juana, volviendo a Horacio, Horacio tiene una obra muy desperdigada, muy, muy vasta, muy variada, y bueno, anda necesitando alguien que la cure, una curaduría, y anda necesitando, digamos, que vuelva a ser puesta en circulación. ¿Ahí tenés alguna idea al respecto?
Claro, estamos con el sello que fundamos con Mario González, porque sacamos Musicación 4.5 y el aniversario de segundo. Estamos pensando en hacer una antología muy completa, muy cuidada de su obra, de todo lo que hizo. Y bueno, recién... acá el que sabe bien hacer esas cosas es Mario, ¿no? Que es el que tiene todas las ideas, va poniendo un disco atrás del otro, bien ordenando, viendo qué nota salió de qué disco, dónde, quién lo grabó, quién lo editó, por qué se fue de un sello a otro, qué pasó, qué le dijo fulano, porque hay cartas, hay cosas, se puede reconstruir una historia muy interesante, más las cosas que yo sé, que son muchas, pero no me acuerdo todas. Y hacer una antología muy linda de todos sus discos, con un lindo libro que acompañe y cuente todo, y yo creo que, bueno, los fanáticos de papá y los que no lo conocen tanto pueden llegar a tener una hermosísima sorpresa con todo eso. Pero bueno, es un trabajo que nos va a llevar un tiempo. El de Musicación nos llevó un año y medio, un poco más, así que, y es un solo disco, así que imagínate lo de papá, no creo que nos lleve 9 años, pero...
No, y pero aparte, Musicación lo pudieron hacer en pandemia, que era fue un tiempo con muchos espacios para trabajar cosas de interiores, ahora hacerlo de Horacio, que es tan...
Era difícil también porque estaba todo como muerto, entonces claro, medio que tampoco podíamos... estaba el espacio para pensarlo, el tiempo libre para hacerlo, pero no había modo de hacerlo porque nadie trabajaba.
Claro.
Entonces, querías ir a ver papeles y los papeles estaba todo claro, cerrado, claro. O no había importación o lo que fuera. No fue tan fácil, no es que teníamos toda a disposición para hacerlo. Pero llegó bastante tiempo... de justo lo que te contaba el otro día, de hablar con todos los músicos, hablar con Piris, que fue el dueño que era el dueño de las cintas, con Sondor, que tenía la licencia para pedirle la licencia para el primer disco,
claro.
Y después armarlo, ver qué ponemos, qué no ponemos, cómo hacemos para que se parezca, como que sean parte de lo mismo ambos discos y que no sean distintos.
Qué bueno. Juana, vos
sí, no, fue muy lindo ese trabajo y creo que el de papá va a ser tremendo también.
Qué bueno, que se viene la integral de Horacio Molina. Juana, bueno, no te queremos molestar más en esta mañana de domingo. Simplemente decirte un comentario. Me encontré con Rubén Rada después de nuestra charla. Le dije que estuvimos charlando y estuvimos hablando mucho de Urbano Moraes, uno de los músicos del Quinto que participa en Musicación. Y Rada me dijo, es el mejor cantante uruguayo de todos los tiempos, me dijo algo así, y es verdad.
Sí, es realmente, es muy muy buen cantante, tiene una voz tan personal y una manera tan sencilla y de que te parte al medio, no va directo al corazón, sin artificios, sin hacer firuletes ni cosas con intenciones ulteriores más que de transmitir la música, ¿no? Sí. Bueno, realmente es un genio.
Bueno, se puede escuchar a la voz de Urbano, por supuesto, en esta edición de Musicación 4 y medio, álbum doble en vinilo. Todavía quedan ejemplares disponibles aquí en la Argentina. Ya se agotó en Uruguay, se agotó en Japón, aquí todavía queda. Juana, muchas gracias por la charla.
Bueno, que la pasen muy lindo este día tan especial para aquellos que tienen papá. Y les mando un beso y muchas gracias por llamarme.
Y nos vamos con Tu viejo haciendo a Mateo, una canción bellísima, y Hoy te vi. Beso grande, Juana.
Un beso gracias. Grande, Juana.
Beso, chao.
Chao, chao.
Cuando en las noches largas una esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres. Cuando a la puerta triste llama la tarde fría, quiere tu noche tibia, sufres, te mueres, y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti, y hoy te vi. Cuando caminas lento bajo la lluvia fría, cuando las luces pisas, sufres, te mueres. Cuando se acaba el sueño que te humedece el día, cuando a tu cuarto miras, sufres, te mueres, y hoy te vi mirando rosas, hoy te vi. Tú nunca dices que hay en ti, y hoy te vi.
Horacio Molina acompañándonos del disco Mil Recuerdos y Hoy te vi de Eduardo Mateo.
Gracias, Graciela Almada. Yo seguiría
con da Molina, para, pero bueno, da sé para que vos tenés tus cosas, yo
tenés que ir.
Linda charla con Juana.
Juana, qué artista, Juana, qué artista. Increíble. Bueno, muchos llamados. Quiero mandarle un beso a Sandra, amiga, a Sandra y al Chino. Que estaban escuchando muy muy contentos con la voz de Juana Molina, los conceptos de Juana Molina, un artista que no tiene histerias, un artista que va al punto, un artista que hace su camino más allá de cualquier tipo de estridencia o de cualquier tipo de cuestión mediática, un artista increíble, Juana Molina.
La buena noticia es que esta artista que vos describís también ahora tiene un sello, y desde ese sello ya Reproponer musicación cuatro y medio es
sí,
un gesto.
Y nos tiró un título, una noticia que va a encarar
una antología
de Horacio Molina.
Muy vasta de Horacio Molina, ¿no? Que además no es solo la música, sino como la edición de musicación con un gran estudio sobre.
Bueno, lo que hay que decir, musicación es un álbum doble en vinilo que tiene textos de Rubén Rada, del técnico de sonido Carlos Piris, contando toda la trastienda.
Sí, de Guilán, de Alain Carpinto, que es un estudioso, fue el autor de la biografía de
Mateo, Razones Locas.
Y tiene un libro sobre los que venían cantando también.
Sí, notado. Un libro gordísimo, no pude terminarlo.
Totalmente, sí.
Los que iban cantando, que fue una agrupación muy importante en lo que fue el canto popular uruguayo que resistió a la dictadura.
Mirá qué título para uno de estos días, para uno de nuestros cruces, uno de nuestros pases más largos, canto popular uruguayo.
Bueno, mirá, Sandra fue en la casa de mi amiga Sandra, que recién me mandó un mensajito, yo escuché por primera vez Los Olímpicos, esa canción de Jaime Ross, que de un modo muy lúcido describe la problemática del exilio del sudamericano en general, no solo del uruguayo, en una fiesta del 83, habría sido 84. Y bueno, ¿cómo engarza Leo Maslía, Jorge Lazaroff, quién más? Bueno, también, por supuesto, Daniel Biglietti, Jaime Ross, incluso en lo que es el canto popular uruguayo.
Sí, los que venían cantando, Lazaroff.
Sí, por eso mencioné Lazaroff.
Sí, todo eso.
Se viene Flores Negras, se viene Omar Gianmarco, alguien que tiene que ver con esta historia de tango, de Río de la Plata, de música popular. Pero vamos con Gardel.
Sí,
sigamos con Molina.
Si te parece, sí. Había un mensajito.
Sí, claro. Por supuesto, aquí en nuestro WhatsApp, 1131095896. Buen día para todos, un abrazo musical. Hermoso el programa. Necesitamos más Molinas, ¿eh? Martín de Montserrat, hermosa voz, dice y agradece.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien, entonces, conté una anécdota, la conté el domingo pasado, que Horacio Molina vino a cantar a la casa de mis viejos en Florida, cuando mi viejo, que ya falleció, cumplió 80 años. Vino a cantar unos tanguitos de pura onda y para mí fue un gesto inolvidable. Escribí alguna vez un texto sobre ese gesto de Horacio Molina, memorable.
¿Qué te parece?
Bueno.
¿Nos vamos con un poquito más de Molina?
Dale.
¿El Molina gardeliano, decís vos?
Sí, ese digo.
Ahí está, ese disco Barrio Reo, que es un discazo.
Después tiene, para, otro detalle, y ya te suelto. Otro detalle genial de Horacio Molina, tiene un disco que se llama Lepera.
Sí, exacto.
Que en realidad es un disco de Gardel.
Totalmente.
Pero él le puso Lepera.
Lepera, muy bien. Ese
que es una manera de poner en foco la grandeza poética de un letrista no tan valorado.
Sí, no considerado, más bien un modernista cuando el modernismo no hacía falta, digamos, ¿no? Pero sin embargo cambió la historia. Che, pobre Colombina.
Oh,
mira, este tema de Virgilio Carmona, músico tucumano, autor de muchas cosas del folclore, entre ellos esta samba, desde el norte traigo en el alma la red de samba que canto aquí. ¿Qué cantaba Mercedes? ¿Cómo se llama? Para las otras, sí. Al Jardín de la República. Muy bien, ahí está, mira.
Bueno, Pobre Colombina, que es un tema que incluye toda la cuestión del carnaval,
claro.
tan caro a la música popular, tanto del tango, del folclore, de Uruguay, de Brasil.
Y a Omar Gianmarco, que ya
y está. Y Omar Gianmarco, que está llegando.
Bien, bueno, nos despedimos con Molina. Yo los saludo también.
Santi,
gracias.
Pasara lindo.
Gracias, Graciela.
Por
bueno,
favor, gracias.
La semana que viene los dejo encargados, después conversamos.
Dale.
La fiesta está en su apogeo, la eterna paz se quebranta. Las mascaritas sus copas levantan, el dios Momo canta, ríe el dios Orfeo. La fiesta está en su apogeo, todos son farras y risas. La Colombina tan solo está triste, de luto se viste, no quiere cantar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, sus gracias lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la deje morir. Es que Pierro la ha engañado, se fue con su mandolina, siguiendo el paso de otra colombina, de líneas más finas, de pelo ondulado. Pero en su alma ha dejado un corazón dolorido, pero después volverá arrepentido y al ver solo el nido tendrá que llorar. La colombina está triste y da pena, pobrecita nena tan linda y tan buena. La que antes fue reina de la alegría, sus gracias lucía y siempre reía. No quiere cantar, no quiere reír, tan grande es la pena que la hace sufrir, que en vez de cantar, que en vez de reír, le pide al Supremo la deje morir.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Y aquí estamos ahora sí en Flores Negras, la última hora de esta mañana de la folclórica. Mi nombre es Mariano del Mazo, estoy acá con Graciela Almada, firme. Bueno, reactualizamos el clima de este día tan especial, en el cual me imagino que va a haber un montón de argentinos y argentinas alrededor de un fueguito, de una cacerola, de una olla, para celebrar este día.
Así es, bueno, la verdad es que lo está dijimos bueno. A la mañana, sí, claro, por supuesto, cuando comenzamos estaba muy frío, ahora tenemos 12 grados, vamos a tener un buen día para disfrutar en familia, con sol, con una máxima de 16 grados, y la semana viene más o menos, pero con algo de sol, pero el jueves llueve.
Es necesaria la lluvia, te digo, no solo para el tema del campo, sino también para el tema de nuestros jardines.
Está muy bien, para nuestros balcones. Sí, claro que sí. Así que vamos a tener una semana con máximas que van de los 11 a los 16 grados y mitad sol y mitad nublado.
Muy bien. En un ratito vamos a estar conversando y escuchando a Marcian Marco, uno de los cantores de música popular que más está trabajando en los últimos años. No para de sacar temas, ahora está subiendo uno por uno, como se está estilando, y después seguramente vendrá el disco integral. A mí siempre me da mucho placer hablar con Omar Gianmarco, alguien de esa tradición tan rica que es la música del Río de la Plata, que yo creo que hace un pasa por Alejandro del Prado, se va para el Chango Farías Gómez, ¿no? A pesar de que el Chango Farías Gómez hace mucha música del norte, hacía mucha música del norte. Sigue por otros artistas, también cruza Uruguay, cruza Brasil, con gente como Arthur de Faría. Vamos a hablar de todo esto con Omar Gianmarco en un ratito. Hace poco estuve conversando con esta gran cantante y artista, que es Patricia Piojo Sapia. Vamos a escuchar un tema viejo y después un tema nuevo. Vamos con Candombe del Ojalá.
Thank you. Dios quiera que vaya bien, San Jorge quiera también, el llanto se haga miel cuando toque tu boca. Dios quiera y ojalá ya nunca te falte el pan, y pido a Yemayá, si a Japón te vas cruzando la mar, Dios quiera que tengas paz. Pachamama, y pido con mi canción salud, dinero y amor, que no te falten ya nunca más. Y pido con mi canción salud, dinero y amor, que no te falten ya nunca más. Y pido con mi canción salud,
En Flores Negras, Candombe del Ojalá, de Gastón Pose, por Patricia Piojo Sapia.
Muy bien, gracias Graciela. Y bueno, estamos comunicados, ¿no?
Así es, estamos en el 11-31-09-5896, nuestro WhatsApp para mensajes de texto, 11-31-09-5896, y para mensajes de voz, nuestro contestador, tienen 30 segundos, el 4999-0987.
Patricia Piojo Sapia, gran cantante, hace poco me encontré con ella en el marco del programa Gotán Tropic, que conduce Patricia Malanca, en el primer o único canal villero Urbana TV, que funciona en el barrio Mujica de la Villa 31, un lugar maravilloso de cultura, de comunicación, y fue invitada y ahí cantó una canción que yo le dije, no se puede creer lo hermosa que es esta canción. Y ahí me contó que va a formar parte de lo que va a ser su nuevo disco, me contaba Piojo Sapia, y después me dice, búscala porque está en las redes. Y así fue como... Cuando la escuché se me quedó grabada el estribillo. Es una canción muy sentida, muy profunda. La autora es Ana Robles, una cantautora riojana. El título es Penas Luz, canta, es lo nuevo, de Patricia Piojo Sapia. Canta aquí en Flores Negras y después nos metemos en el fantástico mundo de Omar Gianmarco.
¿Cuánto es que cuesta esta pena? Yo no sé, yo no sé. ¿Cuántas noches que me quedan? Yo no sé, yo no sé. ¿Cómo se cruzan los mares? Cuéntame. Estoy pagando, se cotiza en pena luz, honda como este mar que no se para, como este amor, como este amor. Llegar al consuelo
Compartíamos el trabajo de Patricia Piojo Sapia, de Ana Robles, Penas Luz.
Flores Negras, en Folclórica 98.7, con Mariano del Mazo.
Cierra las ventanas y caen tristezas como lanzas que destrozan la esperanza. Sobre las calles de mi sur, todos los sueños son mezquinos, como el estómago vacío del que no tiene destino. Y yo me iré con mis fantasmas más amados a bailar. Esos ojos luminosos que aún me frenan ver llegar algún suceso, algún milagro que lo vuelva a conmover. Algún suceso milagroso que le devuelva la fe. Por estas noches y estos barrios esta murga va a llegar. Igual que el pasto crece bajo las baldosas crecerá. Se vuelve siempre al primer amor, a denunciar con su belleza al que nos mata la ilusión. La ira, 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 la
ira. Y por la noche yo vendré, hasta tu casa llegaré, a regalarte el corazón como se regala una flor. Porque esta burda ya se va, siempre promete regresar, solo te pide que la esperes hasta un nuevo carnaval.
Que yo vendré con mis fantasmas más amados a bailar.
Tras esos ojos luminosos que aún esperan ver llegar
algún suceso, algún milagro que lo vuelva a conmover.
Algún suceso milagroso que le devuelva la fe.
Por estas noches y estos barrios luna, luna nacerá. Igual que el pasto crece bajo la baldosa crecerá.
Y volverá en las tibias noches de febrero a devolverle a Buenos Aires la canción que se perdió.
Borracha de deseo irá llegando
para devolverte la ilusión y prometerte una vez más y prometerte una vez más
que volverá esta murga para enamorarte el corazón.
Que volverá esta murga para
estandarte nuestros recuerdos más bellos, los sonidos de la infancia, las caricias de esa voz. Las estrellas de mi barrio serán testigos perfectos cuando esta murga regrese a la gente, a su primer amor.
lo que compartíamos por estos barrios. Omar Gianmarco con Raúl Castro y Cucuza Castielo.
Y un aplauso para Omar Gianmarco, que se vino.
Gracias.
Un domingo a la matina, Día del Padre, no, vino con esposa e hija. Sí. La verdad que es un honor que estés, para mí que estés aquí, Omar.
Para mí un honor y una alegría. Siempre es hermoso compartir un momento con vos, sabes. Que te quiero y lo que te admiro. Así que
con tu música, que no es tan fácil de clasificar, porque tenés una gran amplitud, yo te diría periodística prácticamente. Hoy hacíamos un elogio de la curiosidad tempranito a la mañana con Santiago Giordano, y he aquí, Graciela Almada, un hombre curioso, Marcial Marco.
Mirá qué bueno, justo ligado con el Día del Padre, es siempre lo que tengo en la cabeza de transmitirle a mis hijos que sean personas curiosas, es lo que más me importa, es como padre formador, digamos. Es algo al que le doy mucho valor, porque me parece que te mantiene en el asombro constantemente en la vida, ¿viste?
Sí. Si no, un concepto se puso de moda hace algunos años, que es salir de la zona de confort. Sí. Y un poco de eso se trata, ¿no? Tratar de siempre investigar qué ocurre más allá de lo que uno tiene a mano. Vos decíamos, ¿no? Tenés una música que tiene muchos vínculos. Ahí escuchábamos una música totalmente murguera, te diría bastante uruguaya. Bueno, está la voz de Raúl Castro, Tinta Brava Castro, que líder de Falta y Resto. Cucuza Castielo, que ha hecho un ejemplo de la diversidad desde su atalaya de el bar El Faro, ahí en Constituyentes, y esta murga. También tenés mucha actividad con un músico brasileño muy, muy bueno, sí. Gaúcho, Arthur de Faría.
Que también es una persona curiosa, por demás también.
Sí. Sí. A su vez también has rendido culto a, por ejemplo, la música de Almendra y de Sui Generis. Ha tocado Rodolfo, el queridísimo y extrañado Rodolfo García con vos. En fin, estás armando... parte músico y parte productor también.
Sí, bueno, sí, recién hace un disco y este que estamos armando ahora que delegué la producción artística en Pelu Romero, que hace un trabajo fantástico y que fue para mí muy difícil empezar a delegar, porque mi música, como nace en el momento en que nace, ya nace con cierta producción, ya imagino qué instrumentos van y los demos que yo hago en todos los discos son como muy completos. Funcionan las dos cabezas a la vez, pero está bueno abrir un poco ese juego y que alguien que viene con la cabeza desde otro lado pueda decirte sí, hasta acá, vayamos por allá. Es como tomar decisiones, sobre todo en cuanto a la desmesura, que a veces es una cosa que tiene que ver con mi italianidad, y hace ya 4 años que estamos trabajando juntos y yo realmente disfruto ese lugar por primera vez. Pero bueno, siempre uno se acostumbra a autoproducirse y así aprende también mucho. Digo, recién estábamos hablando de esta canción que la grabé en 2001, mi primer disco, que se llama así, Por Estos Barrios, y la volví a grabar hace 3 años para Ensimismado. Y bueno, ahí se ve todo. En esa canción me gusta porque se ve todo como lo que pasaron, las cosas que pasaron en todos esos años, casi claro. 20 años.
Hablabas de Pelu Romero, tu productor, alguien que también ha metido su sonido, su mirada en discos de la cantante Julieta Lasso.
Sí, mucho.
Ahora va a salir un disco de Fernando Barrientos, sí, dedicado a la obra de Tanguito. Es alguien que está aportando mucho de su mirada sonora en nuevos autores y nuevos compositores. Hay muchos mensajes. Le quiero mandar un beso grande a Nora Benaglia, de Maimará, Jujuy. Hermoso programa, Cafrune, Molina y Ana Robles, un lujo. Hoy, 15 años de la partida de Ricardo Vilca, nos dice Nora Benaglia. Bueno, gracias, Nora. Nos conocimos en Villa María, en una charla que dimos con Santiago Giordano y Sergio Pujol hace algunos años. Bueno, tendríamos que hacer un especial sobre la obra de Ricardo Vilca.
Sí, por supuesto.
Y también le quiero mandar un beso a dos amigas, a Ana Garland y a Isabel Noriega, que quedaron prendadas del especial que hicimos sobre Horacio Molina. De hecho, Isabel Noriega fue una de las productoras de varios discos de Horacio Molina. Estamos aquí en Flores Negras hasta el mediodía, una mañana muy especial, Día del Padre, otra vez un beso grande a todos. Y estamos con Omar Gianmarco. Estás subiendo, Omar, fotos.
Bueno, sí, sí,
porque dije fotos porque hay una canción que se llama Migas de Pan, que partió de una foto tuya cuando eras un gurrumín.
Sí.
Y esa foto fue una disparadora de una letra y de una música, y me ha sido hermoso. Te quería decir yo en realidad que estás subiendo canciones.
Sí.
De a una. Pero sí, esta Migas de Pan especialmente parte de una foto.
Sí, con respecto a Migas de Pan, que además es una canción que desde que salió me está sorprendiendo, porque antes de editarla y de tomar la decisión que sea la primera que mostramos, me parecía que era una canción muy, muy íntima, muy personal. Y en cuanto salió, empezó a generar mucha emoción en las personas que lo escuchaban. Pero fuerte, ¿viste? El mensaje, lloré, estoy manejando y me emociono. Una cosa muy fuerte, que yo, o sea, era una canción muy fuerte para mí, pero yo no magnificaba cuánto en común tenía esa canción con la vida de los demás, que es lo mejor que puede pasar una canción, ¿no?
Hoy estábamos hablando de Paul McCartney, un poco sus raíces folclóricas y su impronta maravillosa como cancionista. Y yo pensaba, él escribió una canción llamada Ayer, Yesterday, a los 23 años. Sí. Si uno piensa, por ejemplo, en Serrat, escribió una canción llamada Si la muerte pisa mi huerto, a los 20 y pico también. Y hay una suerte de tendencia en la música popular, en la canción popular global, universal, de hablar de estos temas, de la nostalgia, de la muerte. Y vos, particularmente vos, Omar, tenés un anclaje muy melancólico.
Sí, puede ser. En esta canción hay un anclaje melancólico, pero también hay ciertos ajustes de cuenta conmigo, ¿no? Mirar una foto de cuando eras un niño te puede generar muchas cosas lindas, y también te puede generar, como dice el estribillo de esta canción, dice, deja de correr, deja de tirar migas de pan, no hay dónde volver, no hay dónde llegar, solo caminar. Entonces, la vida de uno, digo, para ponerlo en contraste, si yo escucho ahora que grabé una canción con León Gieco, que cuando yo tenía 15 años fui a comprar la entrada para verlo en ese recital en el ring, en Obras, y que pude compartir una canción con él, Omar de 15 años le hubiera explotado la cabeza, y a Omar de 54 sigue para... Eso es una cosa maravillosa que le pasó, pero ya está mirando otras cosas, ¿no? Entonces, ese chico que me diga, bueno, che, para un poco, está buenísimo esto, ¿viste? O sea...
El tema se llama Migas de Pan. Imaginen alguien que le está cantando a su propia foto de 40, 50 años atrás, y está mirando ese muchachito que fue, ese niño que fue, y le escribe una canción dedicada a ese niño que fue.
Veo en esa foto sonreír, feliz, con las rodillas sucias de jugar. Sabes, tuvimos que pelearla y no aflojar, tuvimos que inventarnos para andar. Sin miedo por la vida, hoy me conmueve tu fragilidad. Quizás todo lo que soy ya estaba ahí. Sabes, los sueños que logramos alcanzar
seguro te emociona más que a mí. Que todo me parece poco, niño de creación, hombre de metal, ¿a dónde vas? Deja de correr, deja de tirar migas de pan. No hay dónde volver, no hay dónde llegar, solo caminar. Esa foto sonreír, feliz con las rodillas sucias de jugar. Sabes aquello que tuvimos que ocultar de la mirada cruel de los demás. También nos hizo fuertes hoy, buscando en los espejos tu candor. Soy el hombre en que te vas a transformar. Soy un hilo que urde el tiempo en su telar. En otra foto que quizás un anciano está mirando. Niño de crayón, hombre de metal, ¿a dónde vas? Deja de correr, deja de tirar migas de pan. No hay dónde volver, dónde llegar, solo caminar.
Lo que compartíamos en Flores Negras, migas de pan, Omar Gianmarco.
Feliz Día del Padre a todos los padres y muy especialmente a los hombres solos que se han decidido a adoptar y ser padres, y a las familias gay o de otras definiciones sexuales que han podido adoptar hijos, formar pareja y adoptar hijos.
Muy gracias bien, hago mía las palabras de oyente, exactamente, sí. Muy sí, bien. Sí, la paternidad como rol, ¿no?
Claro que sí,
por supuesto. Más allá del género. Así que sí, sí, muy feliz día a todas y todos. La verdad que son tiempos aciagos. Yo, viste, a veces me da un poco de vergüenza, Graciela Almada, pensar en decir las familias están reunidas en un fueguito, un asado, y hay gente que quizás no tiene ni siquiera para un asado o para un fueguito con una carbonada. Pero bueno, vendrán tiempos mejores, tenemos que poner el pecho a esto, porque si no nos unimos en esta encrucijada, después a fines del 23 vamos a estar en problemas. Así que tenemos que estar trabajando por un país más justo y que no falte la comida en cada casa. Realmente, yo creo que está muy complicado hoy hacer un asado, sí, claro, si no se gana un dinero determinado. Migas de pan, recién escuchábamos, de Omar Gianmarco. Es uno de los últimos temas que subió a las redes. Va subiendo tema por tema, sí. Y esto en algún momento será un disco.
Sí, a fin de año va a ser un disco que ahora tiene nombre. Se va a llamar Las Razones del Corazón. Y es una mezcla, cuando arrancaste decías cómo se estila ahora. Sí, es una mezcla de cómo se estila ahora, de ir sacando simples. Motivada por mi último disco, Ultra Pop, que es el sello que me edita, cuando íbamos a editar ensimismado, me decían, ¿por qué no vas sacando dos EP, así das más tiempo de escuchar? Y yo no, yo ya venía embalado con el disco y lo edité todo completo, como un disco como debe ser, y además salió en formato físico. Y ahí me di cuenta que estas formas de escucha nueva, si bien sigue existiendo gente que como yo, que escucha los discos completos, hace que algunas canciones se pierdan, ¿viste? Empieza a cobrar mucho valor el orden en que aparecen. Entonces vos ves que las primeras 4 o 5 canciones del disco se escuchan mucho y por ahí la última no tanto. Entonces mezclamos eso, decir, bueno, vamos a darle a cada canción un mes de trabajar, de mostrarla, de ponerla en las redes, de moverla. Y a la vez hicimos con Pelu un sistema que nos mantiene muy activos creativamente, que es, si bien arrancamos con una lista de canciones, con muchas canciones, de las cuales elegimos 10 para grabar, eso es dinámico. Entonces, vamos grabando de a dos, y lo que va pasando es que cuando editamos determinada canción, por ahí yo termino otra que va ganando su lugar, o esas dos que salieron influyen en las que vienen. Entonces esa lista final ya mutó, porque de hecho ahora grabamos 2 más y no estaban en la lista original. Así que para nosotros es como hacer un disco a lo largo del año también. No es que tenemos 10 canciones grabadas y las vamos mostrando, sino que es un proceso que va casi a la par de cómo las vamos mostrando. Y nos mantiene creativamente muy, muy atentos. Está bueno.
La tenés, la subís.
Sí, sí.
Omar, yo te conocí hace una punta de años. Yo pienso que deben ser 20, pero a lo mejor es un poco más. Creo que fue en un escenario del Parque Avellaneda. Vos eras miembro de la troupe de Alberto Muñoz.
Sí.
La Orquesta del Destino. Sí. Era la orquesta que presentaba Alberto Muñoz, y vos eras ahí como la cabeza musical de esa orquesta. Te quiero preguntar, porque quien no conoce a Alberto Muñoz, yo le diría que vaya corriendo a leerlo, a escucharlo, porque es un talento inconmensurable de Alberto Muñoz. Es alguien que es dramaturgo, es poeta, es músico, es cantante, es guionista, todo lo hace bien y todo tiene una sustancia metafísica muy interesante. Está en YouTube, hay algunos textos que se pueden conseguir en las redes, y si no, hay que comprar los libros, que son buenísimos, básicamente de poemas, pero también tiene libros, por ejemplo, que cuentan historias de las Islas del Tigre, en fin. Te quiero preguntar, Omar Gianmarco, ¿qué tenés de Alberto Muñoz y cómo funcionó él, como maestro, si como faro, si fue un empujón el que te dio?
Todo, porque fue un empujón. Yo admiraba su obra, que hasta ese momento era un disco.
No, dije que fue uno de los miembros fundadores de Mía,
claro,
el colectivo, claro, de la familia Vitale, ¿no?
Sí. Eso, yo era muy admirador de su obra, que grabada estaba en los discos de Mía, que había canciones de él dispersas, y un gran disco que se llama El Gran Pez Americano, y lo iba a ver y había canciones que me enloquecían y no estaban grabadas. Y un día lo llamé, él daba clases, y lo llamé, le dije, no te llamo para tomar clases, te llamo para saber qué es de la vida de estas dos canciones. Y me dijo, ¿y vos quién sos? Soy músico. Bueno, venite, porque alguien que me llama por unas canciones, tengo que conocerlo. Y estuvimos charlando horas. Y cuando me iba, me dio una canción que yo no conocía. Me dijo, si tenés ganas, armá un arreglo con esto. Pues yo dejé de tocar, pero me gustaría que haces, a ver qué haces con esto. Me encerré en mi casa, obviamente, volví enloquecido. A los pocos días le llevé el arreglo, le encantó, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hicimos muchos años preciosos, 2 discos muy lindos. Y
que son los últimos días.
Los últimos días de Johnny Weissmuller y... Uy,
y el de los hipopótamos.
Sí, La Pasión según los hipopótamos. Después, o sea, empecé mi carrera solista, y siempre cargando esos años que fueron de formación, y aparte él me dio la seguridad también, ¿no? Que un tipo de ese talento me diga, bueno, agarrar la pelota a vos era fuerte. Yo me lo tomé con mucha responsabilidad y aprendí mucho en esos años. Y lo que viene pasando en los últimos años, particularmente, es que me hice cargo de esa herencia, ¿viste? O sea, decir, bueno, este tipo que yo admiro, pasaron los años y lo sigo admirando, o lo admiro más de cuando lo conocí, que cosa muy difícil cuando con alguien vos tenés esa intimidad de trabajar todo el tiempo. Este tipo me formó y yo soy parte también de eso. Y ahora, particularmente, hace un año y pico, estoy tomando clases de poética con él. que es un, es un...
¿Qué vas, una vez por semana?
No, una vez cada 15 días, ahora, bueno, virtual, que es como ver un... Además de todo lo que aprendes, es como ver un show para vos solo, ¿viste? Sí, porque sí, el despliegue histriónico de Alberto es
sí, 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 una... es muy buen docente.
Sí, genial.
Yo también estuve tomando clases hace mucho tiempo. Más que clases, yo le llevé un texto mío con pretensiones de novela corta. Y la verdad que todo lo que me decía lo absorbí como una esponja, sí, voraz. Recuerdo con mucha dicha ir a su casa cercana a Plaza Irlanda,
sí,
y que él te diera algunas claves como un buen maestro.
Sí, y lecturas, ¿viste? De golpe estás hablando de algo y te dice, ¿no leíste esto? No tenés que leerlo. Y lo lees y, puf, ¿viste? Iluminaciones. Hizo un trabajo en mi disco Ensimismado, varias de las canciones hizo como un trabajo de supervisión de los textos, que también estuvo muy bueno, y a partir de ahí yo tomé la decisión de empezar a tomar clases, que a veces, que en general son, no sé, ahora estamos trabajando en el surrealismo, digo, no es que trabajamos sobre canciones, a veces, algunas pocas sí, pero es como abrir la paleta y... Muy recomendable.
El que habla de Alberto Muñoz es Omar Gianmarco, nuestro invitado aquí en Flores Negras. Estamos un rato más hasta el mediodía. Omar Gianmarco va a estar presentando estas canciones que estamos escuchando con ustedes este viernes 24, el día de Gardel, el día de Messi, el día de Rodrigo y el día de Riquelme.
Apa. El Riquelme lo podemos dejar al
costado. Creo que nació el 24. En Pista Urbana, Chacabuco 874, ahí en San Telmo. Va a haber invitados, va a estar la gran cantante Dolores Solá, solista, y además también la voz de La Chicana. Y va a estar Juan Subirá, que hace mucho tiempo está haciendo sus cosas en solitario, además de lo que venía haciendo con la Bersuit.
Sí. Tiene un disco precioso, Juan, que salió hace muy poco.
Sí, y también hizo algo con Ariel Prat.
Sí, claro, trabajó en varios discos de Ariel. Sí.
Otro que viene del palo de la murga, ¿no?
Sí, total.
¿Te sentís parte de esa escena murguera?
Yo siempre digo que me siento como un espectador,
digo,
¿viste?
Pienso en Del Prado, Gustavo Mossi, Coco Romero, Ariel Prat, el fallecido Carlos Andino... con todos aquellos que hicieron murga, ¿viste?
Sí.
Beto Azurey.
Sí, sí, en parte también en determinado momento me empecé a meter con otros géneros o mezclé la murga con otras cosas y ahí creo que logré resultados más interesantes. Es un género que me gusta muchísimo y que es uno más en mi paleta. Hay el trabajo de Alejandro...
Del Prado
es sí, ahí me siento muy referenciado porque también Alejandro excede, agarró, ¿no? Claro, el rock argentino, Alejandro es hijo de Almendra también, qué sé yo, viste. Pero viene pasando hace unos años conmigo que estoy como donde más me encuentro es en la canción, viste. Me he dedicado a eso como.
Y hablando de canciones, tengo acá, traje este disquito que es Ensimismado, y hay un tema de Ensimismado que se llama Kong. Yo ahí le veo alguna influencia de Alberto,
sí, claro,
Muñoz.
Claro.
Presentala vos, Omar.
Bueno, Kong parte de una historia real, que en el año 78 trajeron a uno de los gorilas gigantes que construyeron para la película de Dino De Laurentiis, King Kong. Lo trajeron a la rural. Yo fui a verlo, el espectáculo, y era malísimo. Era muy, muy berreta. Y era muy caro, además. Ese mismo espectáculo lo llevaron a Mar del Plata. Fue un fracaso. Y dice la leyenda que los productores se escaparon, no le pagaron a nadie, y el gorila quedó ahí a la intemperie en Mar del Plata, pudriéndose. Algunos dicen que, bueno, la canción después hace referencia a todas esas cosas, pero digo, a partir de esa historia real, escribí esta canción que tiene que ver también con el arte y el olvido.
Sopla el viento desde el puerto, no salieron los pesqueros y la lluvia anuncia el temporal. Otro invierno en Mar del Plata, una lona ya no alcanza a cubrir tamaña soledad. La llovizna va pudriéndole la piel, pocos se detienen para ver a la bestia agonizando
entre fierros oxidados, polvo que se lleva el viento por el bulevar. Sobre las paredes grises sobreviven los afiches que anunciaban la gran atracción. Un monstruo de pesadilla, la octava maravilla, el temible gorila King Kong. La caravana del circo ya partió y se escapa de la estafa el productor. El verano fue un fracaso y en el medio del baldío abandonaron a la bestia bajo un chaparrón. Sueña King Kong frente al frío del mar con la rubia fatal que rompió sus cadenas. Vuelve a trepar desafiando al avión, el espanto de amar como aman las bestias. Y el hambre es una fiera suelta que lo está esperando al fin de la función. Primavera, como tragado por la tierra, esa bestia desapareció. Nadie vio ni escuchó nada, eran tiempos peligrosos, cada uno cuenta su versión. Lo escondieron los gitanos por Tandí. Está en un desarmadero en Sarandí. Se robaron sus pedazos, niños con los pies descalzos, y en el medio de la villa hicieron un altar. Sueña King Kong frente al frío del mar rubia fatal que rompió sus cadenas. Vuelve a trepar desafiando al avión, el espanto de amar las bestias. Y el olvido es una fiera suelta que lo está esperando al fin de la función.
Lo que compartíamos con Omar Gianmarco.
Y ahí está la historia de este gorila arrumbado en Mar del Plata o en la niñez de la mirada de Omar Gianmarco, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo pasa el tiempo? Graciela Almada.
Tenemos 8 minutos.
8 minutos. Y aquí Omar vino con la viola, así que vamos a escucharlo ahora un ratito en vivo. ¿Tenemos algún mensajito? Dale.
Hola, buenos días. Bueno, hace media horita que prendí la radio y estoy escuchando. Me gusta mucho este cantante. Lo conozco poco. Y bueno, voy a tratar de ir a verlo el viernes. Bien. Y un comentario que hicieron el 24 de junio, pero no mezclen la muerte con los que con los cumpleaños, digamos, con las con los que estamos vivos todavía. Es Fangio que nació un...
Ahí se cortó. Sí, fue una mezcolanza el 24 de junio, pero básicamente el 24 de junio, amigas, amigos, es el día de Gardel, el día de Medellín, el día que Gardel pasó a la mitología. A la mitología. Hace poco estaba escribiendo una nota sobre Gardel y volví a leer un poema de Cacho Constantini que se llama Gardel, que empieza, para mí lo inventamos. Fue una tarde de domingo.
Nació Morocho.
Nació Morocho. Sí. Sí, sí. Ay, buscalo, dale, y antes de irnos lo recitás porque es bellísimo. Y aparte es nuestro homenaje a Gardel en este mes que hicimos con Santiago Giordano de todo un mes de homenaje al Zorzal. Bueno, estamos con Omar Gianmarco. La oyente decía que lo quiere ver. Bueno, Pista Urbana, Chacabuco 874, próximo viernes 24 de junio. Dos invitados, invitadas, Dolores Solá y Juan Subirá, van a ser de la partida de esto que va a ser un concierto de Omar Gianmarco. Estas canciones, recién escuchábamos con un valsecito lento, tristísimo. A mí me hace acordar también un poquito a Chico Buarque, que yo decía que es del universo de Alberto Muñoz, porque Alberto Muñoz se mete mucho con todas las leyendas populares que pueden venir de los folletines, pueden venir también de... Bueno, hay un disco que se llama Los Últimos Días de Johnny Westmuller, en el que participó Omar Gianmarco, en el cual, bueno, los oyentes jóvenes no sabrán, pero Johnny Westmuller fue quizás el principal actor que hizo de Tarzán. E imagina Alberto Muñoz los últimos días de ese actor. Un hombre ya internado, alucinando con que viene la Mona Chita, alucinando con aquellas viejas series, de una manera muy humana, lo cuenta Alberto Muñoz, y de una manera también muy tierna. Y yo creo que Kong, la canción que acabamos de escuchar, pertenece a esa cosmogonía de ternura.
Sí, claro. Sí. En el caso de Kong es como una... Me provocó una cosa muy increíble, que la canción puso esa historia... sobre el tapete. Entonces empezaron a hacerme notas periodistas yendo para atrás y viendo que esa historia era real, la de que trajeron a King Kong y que le había sido abandonado. Entonces aprendí, después de hacer la canción, aprendí muchas cosas de la historia real, porque yo tomé como ese mito como para hacer la canción. Y después, gracias a los periodistas que empezaron a trabajar sobre eso, empecé a enterar que sí, que además había sido abandonado el muñeco, así que es muy impresionante. Quería, con respecto a lo de Pista Urbana, agregar una cosa. Como Pista es un lugar con la capacidad limitada, está bueno que se compren las entradas anticipadamente, que están en alternativateatral.com.ar.
Perfecto.
Porque la capacidad es bastante limitada, entonces está bueno hacerse la entrada de antemano.
Lo que anticipa que va a ser un concierto bien cara a cara.
Sí, bueno, hace desde febrero que estoy todos los meses y es el lugar ideal para porque toco solo con mi guitarra y siempre con algunos invitados, pero no hay banda. Y es el lugar ideal para hacer un espectáculo así, intimista. Y volver a eso, a cantar mirándonos a los ojos, ¿no? Que es fuerte, es impresionante.
Eso es el viernes 24 de junio, que es el día de la tragedia de Medellín. Y decía... el poema famoso de Humberto Constantini, que fue un poeta que también hizo algunos trabajos en prosa, pero básicamente fue un poeta, y quiero recordar una serie de poemas agrupados en un libro llamado Cuestiones con la vida. Pero este Gardel, este poema Gardel, a mí me encanta y lo llevo desde que lo leí, lo tengo muy presente cada 24 de junio. Decimos un fragmentito, Graciela.
Para mí lo inventamos. Seguramente fue una tarde de domingo, con mate, con recuerdos, con tristeza, con bailables bajito en la radio después de los partidos. Seguramente nos dolía una foto en la pared. Aún no tengo ganas. Algún libro. Yo creo que andaríamos así, sonsos de aburrimiento, solitariando viejos paraqués, sin mujer o sin plata y desabridos. Seguramente nos sentimos de golpe terriblemente solos, muy huérfanos, muy niños. Tal vez tocamos fondo, tal vez alguien pensó en el amasijo. Entonces, qué sé yo, nos pasó algo rarísimo. Nos vino como un ángel desde adentro, nos pusimos proféticos, nos despertamos bíblicos. Miramos hacia las telarañas del techo y nos dijimos, hagamos pues un Dios a semejanza de lo que quisimos ser y no pudimos. Démosle lo mejor, lo más sueño, lo más pájaro de nosotros mismos. Inventémosle un nombre, una sonrisa, una voz que perdure por los siglos, un plantarse en el mundo lindo, fácil, como pasándole haces al destino. Y claro, lo deseamos y vino. Y nos salió morocho, glorioso, engominado, eterno como un dios o como un disco. Se entreabrieron los cielos de costado y su voz nos cantaba, mi Buenos Aires querido. Eran como las 6. Esa hora en que empiezan los bailables y ya acabaron todos los partidos.
¡Qué belleza! Bueno. Gardel, Cacho Constantini y la voz de Graciela Almada. ¡Qué lindo, Graciela!
Gracias a vos.
¡Qué lindo! Bueno, cómo nos sigue emocionando Gardel, ¿eh? ¡Qué bárbara! ¡Qué lindo, Graciela! Gracias. Omar, Pista Urbana, ahí estaremos el 24 de junio. Y nos vamos con un tema que tiene que ver con este medio, tiene que ver con este estudio glorioso, sí, donde tocaron tantas orquestas de tango en la década del 40, tiene que ver con la importancia de la radio. Hay una vuelta en la canción, la hizo Omar Gianmarco, es una de las canciones que más me gusta de él. Te felicito, Omar, por tu obra.
Muchas gracias.
Y gracias, lo dijo la radio como despedida de este encuentro. Vamos, dale.
Lo dijo la radio y los noticieros ya dieron alerta, ya está por venir como una amenaza, anuncian tormenta, quedarnos en casa, mejor no salir. Lo dijo la radio y los noticieros ya dieron alerta, ya está por venir. Son rojas las letras que anuncian tormenta, quedarnos en casa, mejor no salir. Pero igual salí. No me importaba nada esa tarde, necesitaba salir. Y al final de la calle más larga sonriendo te vi sonreír. Entre toda la gente escapando a la lluvia, te vi sonreír. Y no se detuvo el tiempo y vos no creías en cosas así. Y yo todavía ni siquiera sabía que haberte encontrado me haría feliz. Cuando fue que la lluvia se volvió una amenaza, desde cuando es mejor quedarnos en casa que salir a la calle a dejar que el destino nos sorprenda de pronto con el amor o el olvido. Por eso salí. No me importaba nada esa tarde, necesitaba salir. Y al final de la calle más larga sonriendo te vi. Te vi sonreír. Entre toda la gente escapando a la lluvia, te vi sonreír. Y no se detuvo el tiempo y vos no creías en cosas así. Y yo todavía ni siquiera sabía que haberte encontrado me haría feliz. Y no se detuvo el tiempo y vos no creías en cosas así. Y yo todavía ni siquiera sabía que haberte encontrado me haría feliz.
Omar Gianmarco.